Esto es Órbita Olavide, tu espacio radiofónico en Radio Olavide. Órbita Olavide, el podcast que te cuenta qué sucede en la UPO. Órbita Olavide, todos los lunes a las 12 y en reposición a las 21 horas.
Bienvenidas y bienvenidos un mes más a Órbita Olavide, el espacio de actualidad, cultura y divulgación de la Universidad Pablo de Olavide. Soy Marina Díaz y hoy nos acompaña en los controles técnicos Nicolás Delgado.
Y yo soy Silvia Estudillo. En este programa de noviembre repasaremos noticias recientes de nuestra universidad y hablaremos con una invitada cuya labor educativa y académica ha tenido un impacto significativo en la prevención del acoso escolar.
Durante los próximos minutos compartiremos información, entrevistas y reflexiones relevantes para la comunidad universitaria y el ámbito educativo. ¡Comenzamos Órbita Olavide! En el bloque de noticias abordaremos dos acontecimientos recientes: la aprobación por parte de la UPO de una declaración en defensa de los valores y principios democráticos y la celebración de las cuartas jornadas estatales de voluntariado universitario.
Posteriormente, en nuestra entrevista central, recibiremos a la doctora Blanca López Catalán, profesora de la UPO, especialista en prevención de acoso escolar y autora del libro El niño que entró por la ventana.
Analizaremos su trayectoria académica, su labor docente e investigadora y el impacto de su libro en la mejora de la convivencia y el bienestar en los centros educativos.
Todo esto y más a continuación en Órbita Olavide. Comenzamos con una noticia institucional importante. La Universidad Pablo de Olavide aprueba una declaración en defensa de los valores y principios democráticos. El pasado 11 de noviembre de 2025, la UPO reafirmó su compromiso con los valores democráticos, destacando la importancia del diálogo, la no violencia y la autonomía universitaria, así como la labor de toda la comunidad universitaria que defiende estos principios. Esta iniciativa refuerza el compromiso de nuestra universidad con un entorno académico basado en la tolerancia, el respeto y la participación responsable.
Y continuamos con otra noticia destacada. La UPO acoge las cuartas jornadas estatales de voluntariado universitario. Estas se celebraron los pasados días 12 y 13 de noviembre de 2025, momento en que nuestra universidad reunió a más de 70 profesionales de los servicios de voluntariado de distintas universidades españolas. Escuchamos a Paula Carmona Álvarez, técnica de la Oficina de Voluntariado y Participación Social de la UPO.
Bueno, pues la jornada tuvo muy buena aceptación. Vinieron más de 70 personas, todas ellas técnicos y técnicas de oficinas de voluntariado universitarias de distintas universidades, como la Universidad de Murcia, la Universidad de Girona, Universidad pues, de Santiago de Compostela y muchísimas otras que nos acompañaron. Se habló de varios temas, entre ellos la acreditación de competencia, porque ahora a los universitarios, a los voluntarios universitarios y a cualquier persona voluntaria, a través de certificados, podemos acreditar esas competencias que ellos van adquiriendo a lo largo de su voluntariado, porque se está comprobando que cuando ya terminan en sus estudios y buscan empleo, pues hay muchas empresas que miran que esas personas hayan hecho anteriormente voluntariado, porque precisamente le va a ofrecer unas competencias, ¿no? Y van a ir adquiriendo poco a poco unas competencias para desenvolverse en su trabajo y en su vida diaria. Dentro de esta mesa, bueno, había personas que estaban más de acuerdo, menos de acuerdo, de por qué hay que acreditar tanto el voluntariado, pero llegamos al acuerdo de que por qué no, ¿no? Porque la persona voluntaria no comenzaba ese voluntariado buscando un certificado, sino hacía voluntariado porque bueno, tenía ganas, tenía tiempo, quería involucrarse y si finalmente pues lo podíamos compensar de alguna forma de esta manera, pues bueno, pues sería también positivo, ¿no? para estos jóvenes que hacen voluntariado durante sus estudios universitarios. Otra de las cuestiones que se abarcaron fue el aprendizaje servicio, que no confundamos que el aprendizaje servicio no es voluntariado, y así lo mostraron algunos de los componentes de la mesa, entre ellas Virginia Martínez, que es una profesora de nuestra universidad, del Departamento de Psicología Básica, Antropología Social y Salud Pública. Y entonces ella nos estuvo explicando la diferencia que había entre voluntariado y aprendizaje servicio. El aprendizaje servicio lo enmarcamos dentro de su formación universitaria. Y bueno, sí es verdad que lo único que tiene que ver con el voluntariado es que estaría colaborando dentro de una organización de voluntariado, pero siempre se lo iba a acreditar la universidad a través del aprendizaje servicio y luego pues se reflejaría en su expediente académico. Y pensamos que es una manera de intercambiar experiencia tanto para las oficinas de voluntariado, para el profesorado y para las asociaciones. Podemos mutuamente trabajar en red y así que las personas voluntarias pues se animen más a hacer voluntariado, sobre todo los jóvenes, porque en otra de las mesas se debatió en la importancia del voluntariado universitario y que había cambiado mucho, que era muy difícil para estas oficinas de voluntariado acceder a los jóvenes universitarios, porque tienen mucha información a través de las redes y al final pues nos cuesta mucho trabajo acceder a ellos y que se animen a hacer voluntariado. Tal vez tras este medio del aprendizaje servicio pueden comenzar a hacerlo a través de su asignatura, pero luego cuando terminan esta asignatura pueden incorporarse a hacer voluntariado con las asociaciones. Nos dijeron que había estudiantes que bueno, habían comenzado así su voluntariado y ya llevaban 4 años en la misma organización, accediendo de esta forma, ¿no? Nos tenemos que abrir un poco a las distintas formas de acceder al voluntariado. Otra de las intervenciones que hubo fue de Francisco Javier Álvarez Bonilla, que también es otro profesor de nuestra universidad. Él ha estado colaborando en muchas ocasiones con el Observatorio Andaluz de Voluntariado Universitario y nos estuvo comentando pues el perfil del voluntario universitario, que actualmente pues la mayoría son mujeres. Y lo que buscan pues es un voluntariado no de larga duración, sino de corta duración, un voluntario de inmediato, ¿no? que llamamos. Y lo que reclaman es pues la atención y la formación de las asociaciones hacia el voluntariado. Terminamos las jornadas hablando de voluntariado internacional, que es una parte que le interesa mucho al voluntario universitario, porque pueden acceder a un voluntariado gratuito en otra ciudad a través del Cuerpo Europeo de Solidaridad, que esta universidad está adscrita para el envío y acogida de voluntarios, y pueden acceder a un voluntariado ya sea de corta o larga estancia, pues como digo, ¿no? Con los gastos totalmente pagados y una muy buena oportunidad para estos jóvenes universitarios. Y bueno, tuvimos un momento de convivencia entre compañeros y compañeras para intercambiar pues las buenas experiencias de cada uno y poner nuestro trabajo en común. Y fue una jornada muy enriquecedora y las próximas se hacen cada dos años, son bianuales y las próximas serán en Madrid. La Universidad Autónoma de Madrid pues será quien coja las riendas de estas próximas jornadas.
Muy interesante lo que nos cuenta Paula Carmona Álvarez. Si queréis ampliar información sobre voluntariado y participación social, podéis acercaros al edificio 18 Celestino Mutis, planta sótano. Seguimos en Órbita la Vida.
Pasamos ahora a nuestra entrevista central. Hoy nos acompaña la doctora Blanca López Catalán, profesora del Departamento de Organización de Empresas y Marketing de la Universidad Pablo de Olavide. Blanca cuenta con más de 20 años de experiencia docente a nivel universitario y 2 decenios de investigación y 1 de transferencia de resultados de investigación, y es especialista en la prevención del acoso escolar y la mejora de la convivencia en centros educativos. Además, ha coordinado másteres oficiales en formación del profesorado, educación para el desarrollo y executive en gestión educativa.
Blanca ha desarrollado proyectos de investigación y formación innovadores, entre los que destacan resiliencia escolar ante la emergencia del bullying y colaboraciones con programas internacionales como KIVA. Su labor combina rigor académico y aplicación práctica, ayudando a transformar la convivencia escolar y el bienestar educativo de manera efectiva.
También es autora del libro El niño que entró por la ventana, una guía novelada que combina historia, guía práctica y modelos positivos de actuación para docentes, familias y adolescentes. Blanca, bienvenida a Órbita la Vida.
Hola, muchísimas gracias y bienvenida, bien hallada.
Bueno, Blanca, tu trayectoria combina docencia universitaria, investigación aplicada y coordinación de proyectos educativos. ¿Qué te llevó a centrar tu labor en la prevención de acoso escolar y en la mejora de convivencia en los centros educativos?
Bueno, pues yo llevaba mucho tiempo desde el principio de mi carrera académica combinando una doble faceta, que es la de mi departamento de organización de empresas y marketing y la parte educativa, ¿no? Desde principios pues fundé el Aula para Educación para el Desarrollo en la Aula Vide, trabajé con campañas, hice bueno mucha parte de la educativa, ¿no? Y llegó un momento en el que realicé un viaje a Finlandia, una estancia de investigación, y allí pues fue imposible no interesarme por el milagro educativo, ¿no? de ese país, y conocí que tenían un método contrastado científicamente y implantado en todo el mundo, que era KIVA, y bueno, pues intenté ver qué de bueno tenía ese método y cómo funcionaba para conseguir traerlo a España. Fue en ese momento en el que lo trajimos en un proyecto y luego me pidieron que colaborara con ellos.
Has coordinado distintos másteres oficiales y proyectos de investigación, además de participar en programas internacionales. ¿Cómo dirías que han influido estas experiencias en tu manera de abordar la educación y la convivencia escolar?
Pues mira, yo creo que de todos esos proyectos y esas coordinaciones, la que más ha aprendido he sido yo. No fueron los coordinados, no fueron las investigaciones, al final creo que de alguna manera cogí todo ese conocimiento y es el que ahora me ayuda pues a aplicarlo a todos los sitios donde voy. Eso es que prácticamente el conocer a distintas personas, el máster de gestión educativa era con Latinoamérica, el de educación para el desarrollo son distintos perfiles, profesores, trabajadores sociales, y el MAES pues son futuros profesores y profesores actuales. Significa que he podido ver distintas áreas que me han hecho ser multidisciplinar.
Además de esta investigación, has acompañado a centros educativos, equipos directivos, información y asesoramiento. ¿Qué logro y qué reto destacarías de esta labor directa con docentes y equipos educativos?
Bueno, pues el mayor reto El mayor reto es, en todos y cada uno de los centros que he ido, es buscar la manera factible de introducir la mejora de la convivencia y la prevención del acoso, de manera que los centros, en un ritmo que es frenético, porque realmente los centros educativos, yo creo que no se sabe realmente el ritmo que tienen frenético, los profesores tienen todas sus horas casi todas pautadas, pues encontrar la manera de buscar una aproximación transversal con una formación específica, muy concreta y muy, 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 muy aplicable. He conseguido con todos estos centros conocer las realidades y además tanto en España como en Latinoamérica, con lo cual me han ayudado a conseguir el factor común de todas las dificultades para buscar la manera de conseguirlo, ¿no? Factible, sobre todo, real.
Con más de 20 años de experiencia y 2 sexenios de investigación, ¿cómo logras trasladar la investigación académica a prácticas efectivas en los centros educativos?
Bueno, pues eso es una de las cosas más importantes que creo que hay que hacer. Una vez que conoces el campo, una vez que tienes la experiencia con los centros, uno no se puede quedar ahí, ¿no? Es como la práctica, ¿no? En la práctica nunca te puedes quedar ahí siendo, sobre todo, profesor universitario, investigadora, ¿no? Cada problema, cada situación que se da, yo sigo consultando la investigación, sigo haciendo investigaciones. Ahora mismo, por ejemplo, Laura González, que colabora conmigo en el proyecto de resiliencia y bullying, está en un colegio de Cádiz haciendo una investigación, pasando un cuestionario sobre aspectos que sabemos que son protectores del acoso escolar para mejorar, ¿no? Así que hay que seguir retroalimentándose y hay que seguir mejorando. Y no hay pocas veces en las que con los colegios me hacen unas preguntas, yo tengo mi percepción, pero voy a las bases de datos a ver realmente qué dice la evidencia científica para buscar las mejores soluciones.
Qué bueno. Bueno, hablemos ahora de tu libro, El niño que entró por la ventana, en coautoría con la periodista Elisa Macías Rivero, que está ahora disponible en Amazon. Por fin, un material innovador sobre el acoso escolar con un enfoque positivo que atrapa como una novela, enseña como un manual y transforma como una experiencia real de bullying. Blanca, ¿qué objetivos perseguías al crear esta obra que combina tres enfoques en un solo libro?
Pues precisamente encontrar una forma sencilla, práctica, tanto en tiempo que tengan que dedicarlos, minimizando el tiempo que tienen que dedicar los colegios y también el coste también económico que tienen que emplear los centros para poder formar a los adolescentes y a los padres y conseguirlo con algo que fuera riguroso y práctico. Ese fue precisamente el enfoque. En relación con este enfoque, afronté 4 retos. Diferenciar qué es acoso y qué es conflicto. Promover una detección temprana, por eso el libro está lleno de señales que pueden percibir tanto los niños como los adultos. Plantear una ruta de acción sistemática, es decir, una lucha con sistematización. Y, por supuesto, y una de las cosas más importantes, integrar, meter en esta barca que es la prevención del acoso escolar, tanto el profesorado como el alumnado, como a las familias, ponerles a todos juntos a remar.
La obra se organiza en 3 partes: la novela, la guía práctica para adultos y la historia paralela en positivo. En la primera, la historia de Daniel muestra cómo un adolescente enfrentado al acoso puede transformarse con la ayuda de otros personajes. ¿Cómo surgió la idea de esta narrativa y qué aprendizajes esperas que obtengan los lectores, especialmente los más jóvenes?
Bueno, pues principalmente necesitamos poner un ejemplo práctico, casi prototípico, y debería ser una novela que cautivara. Esa parte de ser cautivadora, que capture inmediatamente, bueno, pues contando con la fantasía de Elisa Macías, que es su 8º libro educativo, pues ha sido facilísimo. Entonces, hemos conseguido capturar al niño. Hemos conseguido que esto no sea un libro de texto, aunque es como un manual, sino que es una experiencia. Así que hemos identificado ya, además tenemos ya un modelo hecho, un proyecto, un piloto que hemos hecho ya con varios centros en los que hemos visto que los niños viven la experiencia. Ese era el objetivo. Vive la experiencia, reconoce las señales y encuentra cómo puedes hacerlo tú, según tus condiciones. Por eso pues tenemos niños que son potentes socialmente, pero tenemos a Alicia, por ejemplo, que es muy tímida. Tenemos a Mario, que ha vivido esa experiencia y lo reconoce inmediatamente. Tenemos a Jaime, que es potente socialmente, pero que se cuestiona quién tiene la culpa de lo que le está pasando a Daniel. Por lo tanto, tenemos todos los 360, tenemos todos los perfiles, con lo cual es clarísimo que todo el mundo se va a ver identificado en estos personajes. Y los adultos también.
La segunda parte funciona, como nos estás comentando, como una guía práctica dirigida para profesores y para familias. Aquí se revelan hechos ocultos de la historia de Daniel y se ofrecen herramientas concretas y aplicables para prevenir y actuar ante situaciones del bullying. ¿Qué importancia tiene para ti que los adultos dispongan de este tipo de recursos basados en evidencia y casos reales?
Es crítico, porque en un caso de acoso escolar existe desequilibrio de poder. Eso significa que hay alguien que está humillando y está presionando a otro, un menor que está presionando a otro menor. Esa diferencia de poder hace que el menor no pueda defenderse y es por eso que es absolutamente necesario que un adulto entre en la solución. Si necesitamos que los adultos solucionen, siempre acompañados, ¿no? Porque la participación del menor es clave, pero que dirijan estas acciones necesitamos que los adultos estén informados, ¿no? Y para ello, aunque sea también novelado, pues en la segunda parte hay un personaje de Daniel, en este caso Mario, sale de la historia y se convierte en adulto y como adulto pregunta en un curso de formación qué pasó con el caso de Daniel. Por lo tanto, nos permite con este recurso reconocer con Mario el fenómeno, ayudarle a identificar las señales, incluso hacer una investigación donde van a aparecer, y esto no es spoiler, ¿no? Pero sí que van a aparecer el director, va a aparecer la orientadora que va a reflexionar sobre qué pasó, el médico, los padres de Daniel, y entonces van a adquirir la persona, el adulto que lo lee, una versión 360, que es crítico, importantísimo para la solución.
Finalmente, la tercera parte propone un escenario alternativo en positivo. La respuesta a la pregunta, ¿qué habría sucedido si todos los implicados hubieran actuado correctamente? Blanca, dinos, ¿cuáles son los modelos de actuación que se presentan y cómo pueden ayudar a adolescentes y a adultos a prevenir y transformar situaciones de acoso escolar en soluciones efectivas?
En la tercera parte planteamos una máquina del tiempo. La historia, rebobinamos la historia y comenzamos cuando empiezan los conflictos. Y en ese momento, pues los modelos van muy prácticos, de forma muy práctica. Vemos qué le ocurre a Daniel, cómo actúa Alicia, cómo actúa Mario, cómo actúa Jaime, qué ocurre, qué ve el profesor de gimnasia y cuál es la reacción que debería haber tenido. Cómo de una forma positiva pudo actuar la orientadora, cómo podría haber actuado el padre de uno de los amigos. Es decir, a nivel práctico, vemos cómo se podría haber dado solución desde un principio.
La obra, basada en casos reales, como ya sabemos, y evidencia científica, está pensada tanto para adolescentes como para familias y los centros educativos. ¿Cómo esperas que contribuya a sensibilizar y transformar la convivencia en los entornos escolares?
Yo creo que la principal contribución de este libro es que es un libro que es creíble, porque además se nota, porque las conversaciones incluso son reales, de casos reales que he vivido pues, en distintos centros educativos. Hay una conversación entre Jaime y otro niño pues, en un colegio que tengo ahora mismo en mente, en Andalucía. Tengo algunas conversaciones de la orientadora en un colegio en México. Son reales. Y eso hace que la historia sea muy creíble. Y es una historia, además, que se puede vivir, que se vive, que se experimenta. Y eso genera un deseo de transformación, que se ve además resuelto con los modelos que se aportan. Por lo tanto, es una novela que entiendo, creo y además sabemos, porque ya lo hemos probado, mueve a la acción. Y esa es la principal, ¿no? Solución. Necesitamos que ante el acoso escolar todo el mundo actúe y está encaminado a eso.
Blanca, ahora pasaremos al aterrizaje práctico. Cuéntanos cómo podrían utilizar las familias tu libro.
Vale, pues mira, esto es un libro para adolescentes y para adultos, que incluye educadores, que son padres también. Entonces, hay una cosa muy importante y es que es un libro que que tiene una letra muy grande, una letra 14, los capítulos son de una hoja y media. Es un libro que captura, que cautiva rápidamente, que a los niños ya hemos visto que les encanta a partir de quinto, sexto de primaria, y que sería maravilloso que entrara en las casas de manera que tanto los niños y las niñas como los padres y las madres lo leyeran para poder hablar del fenómeno del acoso escolar y de las posibles soluciones. Este libro lo que hace es abrir la conversación y posicionar para que todos sepan lo que hay que hacer y para que ante un problema o un potencial caso de acoso escolar, tanto el menor pueda decidir contárselo a su familia como que las familias puedan ayudarles y saber básicamente qué es lo que debe hacer.
Eso sería a nivel familiar, por así decirlo. ¿Y cómo podría ser a nivel de los centros educativos?
Bueno, pues los centros educativos lo que ya están haciendo es implantar este libro en un trimestre como libro de lectura obligatorio. Es un libro que permite leer, aprender, reflexionar, porque incluye una guía didáctica muy pequeñita, muy sencilla, que son como 10 preguntas, pero donde está inmerso, es como es un libro educativo, el proceso desde reconocer, que ayudar al niño a reconocer el acoso, situarse en contra de ese fenómeno y aprender a actuar. Es un libro que aprende o que enseña a activar a los espectadores. Por lo tanto, es una manera muy fácil de entrar en un centro educativo, de ayudar al profesorado a gestionar este tema y, bueno, pues a no distorsionar ni siquiera el ritmo de los centros educativos. Con lo cual, el resultado que estamos obteniendo es maravilloso y es muy efectivo porque aprenden los niños, aprenden los profesores y también, además, llega a los padres porque los niños le cuentan a los padres y los profesores le piden a los padres que estén atentos a esta lectura, con lo cual el triángulo de centro educativo, familias y alumnados pues se cierra perfectamente.
Blanca, ha sido un auténtico placer conocer más a fondo tu libro y el impacto que puede generar en la educación y en la prevención del acoso escolar.
Te agradecemos mucho tu tiempo, tu experiencia y tu contribución al ámbito educativo a través de esta obra y tus proyectos. Y queremos hacerte una última pregunta. Le preguntamos a todos nuestros invitados qué les gustaría ver por su ventana. Puede ser la ventana que quiera, la ventana de docente, la ventana de investigadora, etc. Y puede ser la respuesta que tú quieras, puedes ver cualquier cosa que desees.
Pues mira, como mi libro se llama El niño que entró por la ventana, que además en la portada aparece un niño con una capucha, con una mochila verde, que es Daniel, y que se acerca a una ventana que tiene una luz cálida por dentro, a mí me gustaría ver el lugar donde entra Daniel, que el lugar donde entra es la casa de su abuela Enriqueta, donde encuentra calor, cobijo, buenos consejos y paz y tranquilidad. Y esa es mi ventana. Yo querría ver en esa ventana a la abuela Enriqueta, pero querría ver también a Mario, querría ver a Alicia, querría ver a Jaime, quería ver a la orientadora, quería ver a todo el mundo, pues cómo acoge a la persona que simplemente es diferente. Y si yo viera esa ventana, para mí sería una ventana maravillosa. Esa es mi idea.
Muchísimas gracias, Blanca. Esperamos tenerte de nuevo en esta casa, que es tu hora universitaria, en muchas más ocasiones.
Encantadísima, de verdad, que tengo que decir que ha sido un maravilloso placer. Y contad conmigo siempre para lo que queráis, porque esto es una maravilla que tenemos en la universidad y hay que aprovecharla. Gracias.
Nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y por interesados en la actividad académica y social de nuestra universidad.
Recordad que podéis escuchar este y todos los episodios de la sección Fonoteca de la página web de la UPO, donde también encontraréis contenido adicional sobre nuestras noticias y proyectos.
Nos despedimos por hoy desde los estudios de Radio La Vide. Soy Marina Díaz.
Y yo Silvia Estudillo, Nicolás Delgado en los controles técnicos. Esto ha sido Órbito La Vide.